Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Te quieren cobarde, adoctrinado. Te necesitan pobre y sin ilusión. Vago votante y con muy pocas luces, gritando gol delante del televisor. No quieren que seas independiente, que estudies, que estés preparado. No quieren que escuches lo que ellos no dicen, borrego dócil programado. No quieren que arriesgues, no quieren que emprendas, ni el significado de honesto. Te toman por tonto y no te das cuenta que pagas.
Y de esta manera arrancamos, como siempre, una nueva edición de Pensemos Diferente, el análisis de Gustavo Lauría. Si nos escuchás, como siempre, bueno, bienvenido de nuevo. Si es la primera vez que nos sintonizás a través de Radio Brisas, te cuento que Gustavo Lauría es graduado en Derecho con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos. Lo que hacemos todos los domingos de 17 a 18 es precisamente analizar información política, a veces nacional, a veces internacional, pero en definitiva tomarnos una hora para pensar un poquito más ciertas cuestiones que quizás en la semana no tenemos el tiempo para hacerlo. Hay mucha filosofía en esto que se habla, mucho de reflexión, y también muchos protagonistas han pasado a lo largo de estos 63 programas por Pensemos Diferente. Hoy, en este caso, un tema nacional que nos compete a todos, ya vamos a saber por qué, pero por supuesto con el equipo de siempre y la energía también de todos los domingos. Mi nombre es Iván Catalán, voy a estar acompañando desde los estudios de Radio Brisas de Mar del Plata. La tenemos a Violeta Aguirre en la operación técnica y al mencionado Gustavo Lauría del otro lado del Océano Atlántico, está directamente desde España. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches para vos.
Buenas noches, Iván. Buenas noches a la gente que nos escucha. Un saludo, por supuesto, a Violeta en controles. Así que, nada, bien, como tú lo dijiste, vamos a tratar un tema bien nacional y que cuando quieras, si no tenés ningún comentario que hacer de ningún tipo, podemos empezar con el programa. Después de haber pasado un lindo programa,
sí,
con gente argentina que está acá, y bueno, creo que fue muy emocionante, muy lindo, por lo menos para nosotros que estamos aquí, ¿no?
Sí, justamente, el comentario tenía que ver con eso. Sí, para quien nos sintoniza todos los domingos, o por lo menos lo hace cada tanto, seguramente no habrá sido noticia, ¿no? Ya lo habíamos adelantado, este programa especial donde Gustavo, que es un marplatense argentino viviendo en España ya hace algunos años, se encontró con muchos amigos allá también en España, que son argentinos que están viviendo en ese país, en algunos casos también otros de otros países de Latinoamérica. En definitiva, fue un encuentro muy lindo, y la realidad es que eso habla de la diversidad que tiene este programa, porque a veces tocamos temas internacionales, otras veces temas de actualidad simplemente, y también nos damos el tiempo necesario para pasar un buen momento, y también agradecerles a todos ustedes por acompañarnos como siempre. Gustavo, como no podía ser de otra manera, creo que bueno, vos decidiste darle quizás un mes y pico, algunos días al presidente argentino Javier Milei para saber cuáles eran sus primeras políticas, para saber cómo era su gestión de gobierno. Hoy en día que ya tenemos un panorama un poquito más claro, vos también trajiste este análisis para saber cómo estamos y en qué lugar estamos parados hoy en día.
Sí, Iván, mirá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No vamos a analizar todavía la gestión porque considero que todavía es muy pronto, sin dejar de anticipar que hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, pero bueno, las analizaremos en su momento cuando estén definidas, porque todavía no tenemos ninguna definición ni en la legislatura, ni en ningún lugar de la política para poder realmente hacer un análisis de lo que va a quedar, para poder hablar sobre lo que realmente le importa a la gente. Pero hay cosas que son más importantes que las decisiones políticas en sí, que ya nos manejan y nos hacen ver qué es lo que vamos a tener. Por ejemplo, para empezar, Milei hizo una expresión desagradable, muy desagradable, con respecto a Gustavo Petro, diciendo que es un comunista asesino, que está hundiendo a Colombia, en fin. Esto muestra qué es lo que vamos a hablar hoy, que es hablar de la gestión en general, no de las medidas concretas que hay, que después las vamos a analizar en su debido momento, ¿no? Pero hoy por hoy quisiera analizar a quién tenemos enfrente, a quién nos está gestionando nuestras vidas, ¿no es cierto? Y esto que habló sobre este presidente muestra una gran incompetencia de parte del mandatario argentino, que se supone está representando a millones de ciudadanos de un país como es Argentina. Y no le veo, sinceramente, ningún sentido crear un conflicto, una crisis diplomática con un país por una cuestión ideológica que a nosotros no nos compete. Ya hablamos de Milei en su momento con respecto a su conducta emocional, que no la tiene y que era un peligro para el país. Y lo sigo sosteniendo, no es que lo niego. Esto más allá de las medidas que después vamos a hablar. Pero justamente durante el programa de hoy quiero hacer ver la poca inteligencia que tiene este hombre, a pesar de que hay muchos que lo valoran como si fuera un gran personaje intelectual. Y yo no le veo ni siquiera, no lo veo ni como un personaje intelectual y menos con un personaje que domine sus emociones, que eso es más peligroso que todo lo demás junto. Y comencemos a analizar también un poco su actuación en Davos, que también los periodistas argentinos, muchos, otros no, pero muchos lo valoraban como que fue un encuentro fabuloso, que fue una exposición de maravilla, cosa que yo todavía estoy tratando de buscar qué fue la maravilla que habló, pero vamos a analizarlo. Vamos a recordarle a la gente, porque no todo el mundo lo sabe, que este foro de Davos es un foro económico mundial fundado por Klaus Schwab, que es un economista y empresario alemán, ahí por el año 1971 que comenzó todo esto, y que fue una iniciativa de un grupo de líderes empresariales de Europa, ¿no? Y dirigido, como ya dije, por este Klaus Schwab, con el objetivo inicial de discutir estrategias coherentes para que las empresas europeas pudieran enfrentar los desafíos del mercado internacional. Digo esto porque hay gente que por ahí no está sabiendo bien lo que significa este encuentro de Davos y la importancia que puede tener o no para algunos, pero que nuestro presidente fue y hizo una exposición ahí que ahora vamos a analizar. Entonces, allí mismo, en ese foro, este fundador, que hice hincapié anteriormente, una vez dijo, en el futuro no tendrás nada, pero serás feliz. No sé si tú la recuerdas, Iván, pero fue una expresión muy famosa que quedó en el tintero de todos los analistas del mundo en ese momento, ¿no? Pero lo que debe quedar claro es que en este foro corren acuerdos que no son públicos y que se formalizan en privado. Y lo que buscan es crear una forma de pensamiento global, que ya lo hablamos todos estos temas también cuando tratamos exclusivamente Davos, pero como no todo el mundo escucha siempre el programa, lo quiero poner en la alfombra para que no, o sobre la mesa para que la gente se entienda lo que se está haciendo en Davos, ¿no? Que crea una forma de pensamiento global y que quiere facilitar cualquiera de los planes de alguna de las grandes empresas. Esa es la única finalidad de Davos, no hay otra. Y lo que pretenden estas élites que participan activamente es lograr que los ciudadanos respalden sus proyectos. Y lo que intentan es controlar la globalización con lemas que se dan como si fueran la verdad absoluta, una verdad verdadera, única. Y la realidad, señores, es que no hay nada de esto. Y lo que hacen, como dije anteriormente, es hacer acuerdos privados, ocultos, entre ellos, ¿no? Entre todos los que van a integrar esa corporación de Davos. ¿Para qué? Para que determinadas multinacionales puedan obtener al final los beneficios por parte de los estados. Bueno, esto nos hace estar ante una hipocresía total del globalismo, que lo dijimos en su momento y lo repetimos ahora, para que la gente entre en contexto de dónde fue que habló Milei. Ahora, ¿pero qué dijo realmente Milei en Davos? ¿Qué fue lo que dijo? Milei tuvo una actuación con un repertorio de un pésimo nivel intelectual, con un final paupérrimo, gritando lo que él siempre grita, pero que una cosa que lo haga en su casa y otra cosa públicamente como presidente de la nación, que es una conducta impropia de alguien que está representando una nación. Yo soy argentino, tú eres argentino, y cuando ves un argentino que nos representa y actúa de esa manera, a mí me da vergüenza ajena. Aquí en Europa fue muy mal vista esa expresión, especialmente acá en España, que se entiende bien lo que quiso decir, cuando finalizó Libertad Carajo, ¿no es cierto? Y Milei dijo, anda vos, que el capitalismo es un sistema económico moralmente superior al socialismo, al comunismo y a otras formas de colectivismo. Milei dijo que gracias al capitalismo en el mundo hay millones de personas que ahora no son pobres. Esto es de una falsedad absoluta. Los que estudiamos estos temas, los que vivimos analizando todas estas cuestiones, sabemos que esto es de una falsedad total y absoluta. Y como ejemplo práctico y no teórico para afirmar lo que estoy diciendo, como siempre lo hacemos en el programa, argumentando lo que decimos, veamos lo que está sucediendo en el Reino Unido, que les comento a los que no saben que está gobernado desde hace más de 10 años por partidos liberales. Hay un informe reciente, muy reciente, de hace un par de semanas atrás, que dice que en el Reino Unido hay 47.000 empresas que estarían ahora mismo, al borde del colapso financiero. Incluso comentamos muchos de estos temas hace unos programas también atrás. O sea, vamos corroborando y confirmando todo lo que venimos argumentando. Y la alta inflación y las tasas de interés están elevando los costes en el Reino Unido y están cayendo enormemente la confianza del consumidor. Bueno, y esta crisis toca todos los sectores. Y esto no hace más que confirmar nuestra teoría, por un lado, y por otro recordar que, como ya lo expresamos, vuelvo a repetir en varias oportunidades, esto de querer implantar solo la ideología liberal en un país que ellos mismos han endeudado, porque, repito, hace más de 10 años que gobiernan los liberales y los liberales puros, tipo Milei, y que hasta han endeudado hasta el cuello al Reino Unido. Y le está costando ya, le costó el cargo a 3 primeros ministros por no poder implantar, o mejor dicho, por querer implantar la ideología liberal en su máxima expresión, no poder hacerlo porque, lógicamente, un país endeudado no puede bajar los impuestos, un país que no atiende a las personas que lo necesitan también empiezan a caer en sus... se empiezan a cuestionar a esas personas. Y lo cierto es que ensalzar al capitalismo, basarse en el que capitalismo lo es todo, denigrando públicamente a otras ideologías, como en este caso el socialismo, están de tan bajo nivel intelectual como si fuera al revés, porque también no quiero que la gente entienda que estamos defendiendo una ideología, bajo ningún punto de vista. Si un socialista expresa lo mismo que expresa Milei sobre un liberal, diría exactamente lo mismo en este momento como lo estoy haciendo con la cuestión de Milei. Y la cuestión entonces no pasa por denigrar una ideología, la inteligencia pasa por saber aplicar, como siempre lo decimos, cada una de ellas en los sectores que integran la sociedad, basándose en las necesidades que demandan cada una de las actividades que componen uno y otro sector. Y señores, la vida no es, un país no es solo economía. Un país requiere de un montón de resolución de necesidades que son muchas veces sociales y que no son siempre económicas. Y eso lo tiene que tener en cuenta quien gobierna. Y es muy peligroso cuando tenés a alguien gobernando que no tiene en cuenta. Y esto lo vamos a ver en el próximo bloque, si te parece bien, cuando ya después de la tanda podamos ir entrando en tema profundo de lo que hoy queremos hablar con respecto a las conductas de quien nos gobierna y a la capacidad intelectual que tiene para llevar adelante el gobierno.
Precisamente, Gustavo, ya hablando de Javier Milei, no como economista, no como panelista de televisión, no como candidato, sino como presidente de los 47 millones de argentinos, así que en eso estamos precisamente. Y también estamos respondiendo algunas cuestiones y preguntas que ya van llegando a nuestro teléfono, que es el 2234-985-985. En este caso nos escribe Valeria, que nos está preguntando cuál es el nombre de la canción de entrada, de inicio, de Pensemos Diferente. Mira, Valeria, te contamos que la canción se llama Te Quieren, es de Ángel Saguar, que es un compositor y artista español, así que si vos pones Te Quieren Ángel Saguar con S en YouTube, como bien nos sugeriste, lo vas a poder encontrar seguramente sin problemas. Es precisamente también el tema que viste a nuestro programa ni bien arrancamos. Somos Pensemos Diferente, vamos hasta las 18 analizando toda la información.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Muy bien, segundo bloque de Pensemos Diferente, seguimos analizando información, reflexionando también sobre todo. Gracias a todos aquellos que se van sumando a través del 2234-985-985, el teléfono de Radio Brisas, como esta persona que no nos deja su nombre y nos dice: hola, buenas tardes, una pregunta, ¿se puede dolarizar la economía por menos dólares? Yo no termino de entender bien el sentido de la pregunta, pero la repetimos, así Gustavo la puede responder. ¿Se puede dolarizar la economía por menos dólares? Seguramente estará preguntando si en el caso de que el Banco Central tenga poca moneda extranjera, poca divisa estadounidense, se puede dar ese proceso que tanto viene anunciando el presidente Javier Milei desde su campaña. ¿Qué le podemos responder a esta persona, Gustavo, más allá de agradecerle por comunicarse con nosotros?
Sí, por supuesto, le agradecemos la pregunta y la respuesta es la siguiente. Para mí dolarizar es una cosa ridícula. Si uno va a gastar menos y vas a reducir el déficit prácticamente a cero como quiere Milei y demás, la moneda ya no tendría la desvalorización que supuestamente tiene cuando hay más gasto como lo que hacía el gobierno anterior. Entonces, primera respuesta sería no habría necesidad de dolarizar. Y segundo, les recuerdo que los países que han dolarizado son todos pequeñitos, como El Salvador, Ecuador, y no me acuerdo cuál otro por ahí, pero que son países que no tienen industrias, no tienen una industria agropecuaria como la Argentina y demás. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar simplemente que van a destruir la economía nacional. Entonces, y ya pasó un poco cuando fue la convertibilidad, sin llegar a ser dolarización. Entonces, más allá de que se pueda o no, es una tremenda ridiculez dolarizar la economía. Más sabiendo que vas en busca de reducir los déficits, reducir los gastos, que es lo que corresponde. No estoy diciendo que eso sea errado. Lo errado es querer dolarizar con ese objetivo. Pero ahora vamos a hablar sobre estos objetivos que justamente tiene. Espero haberle respondido, porque tampoco sabemos la cantidad de dólares que hay, que no hay. O sea, el gobierno no ha hecho absolutamente ninguna manifestación, no de si va a ser o no va a ser. El gobierno no tiene un programa de gobierno. No existe un programa que nosotros podamos decir, uy, hasta ese lugar vamos, allá está la luz al final del túnel. No hay absolutamente nada. Entonces, sinceramente, responder a esa pregunta, personalmente yo la respondo. Ahora, en base a lo que puede hacer el gobierno, realmente no se puede saber. Y ahora mi pregunta es la siguiente. También, analizando todo lo que siempre manifestó este hombre Milei con respecto a la dolarización, a prenderle fuego al Banco Central, ¿este hombre es creíble? ¿Tiene la capacidad para gobernar? ¿Tiene la capacidad que muchos o algunos periodistas dicen que tiene? Mi opinión, sin dudarlo, como ya lo manifesté en un programa anterior, es que no veo nada, absolutamente nada, una mínima capacidad que tenga este hombre. ¿Y por qué digo esto? Vamos a dar detalles para que la gente vea por qué argumentamos o por qué decimos lo que estamos diciendo. Llegó al poder y presentó un DNU y una ley ómnibus, que él jamás puso un punto ni una coma. Todos sabemos que fue Federico Stutzenegger, es el hombre que ideó y redactó los textos del DNU, el 70-2023, que presentó Javier Milei. Javier Milei lo presentó, pero no lo hizo. Y lo mismo con la ley ómnibus, que se discute hoy en la Cámara de Diputados. Esto, más allá de que no esté de acuerdo con estas medidas, que, como dije, las analizaremos una vez que sean aprobadas y lo que quede será analizado, como siempre hacemos en este programa. Pero lo que sí quiero aclarar es que este DNU y la ley ómnibus están muy lejos de ser una reforma de Estado, como él anunció también. ¿Por qué? Porque cuando él hablaba de la reforma del Estado, todavía no tenía todo esto que había hecho otra persona que no es él. Pero también, esto son opiniones que uno deja flotando o los deja botando sobre la mesa para que la gente también los pueda analizar. Y el ministro de Economía, que como todos saben es Caputo, es el que está gestionando realmente la economía. Es quien está negociando los préstamos. Pero a la vez, vamos a escuchar, Iván, si te parece bien, lo que decía Milei del mismo Caputo, que ya sé que ya la gente lo debe haber escuchado, pero vale para confirmar y argumentar lo que estamos diciendo. Las antinomias de pensamiento que tiene esta persona tan peligrosa para gobernar un país. Vamos al primer audio, si te parece bien.
Lo que nosotros estamos viendo, aunque te parezca mentira, son todavía los coletazos de la barbaridad que fue el 28 de diciembre, que hizo que se despedazara la demanda de dinero. En ese momento la inflación consumidor viajaba al 18%, ¿me entendés? Hoy, digamos, si tomo el registro más bajo, viene entre 45 y 50. Si tomo la cómo venía en ese momento mayorista, que venía al 12, hoy, digamos, el registro más bajo es en términos de 90-100%. Es decir, acá hubo un desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses.
Escuchábamos entonces la palabra de Javier Milei, hoy presidente de la Nación. En ese entonces, bueno, ya había manifestado su intención de acceder a la Casa Rosada, pero todavía estaba lejos de eso. Era otra realidad, otro panorama, y que justamente le brindaba al candidato en ese entonces una libertad para decir prácticamente lo que quisiera, ¿no? Y sin consecuencias. Hoy en día es presidente y hay muchas cuestiones, más allá de lo que cada uno quiera pensar, que no se están cumpliendo. Una de ellas, Gustavo, tiene que ver con la figura central que tiene el ministro de Economía, Luis Caputo, que en ese entonces, para Milei, era un enemigo.
Pero no solo un enemigo, porque acá no se trata de tener amigos o enemigos. Lo está defenestrando en su función, en la actividad plena que estaba desarrollando al frente del banco. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona diga una cosa semejante que no lo dijo 4 o 5 años atrás? Lo dijo hace unos meses. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que hace unos meses dijo una cosa ahora dice que lo puede llevar en andas de tan eficiente que es trabajando este Caputo? O no sabe nada de economía, o está presionado por vaya a saber qué negocios que deben estar haciendo entre los que están en la cúspide del poder. Porque también había dicho que no quería más en la política a los mismos de siempre. Y vamos a escucharlo también, porque yo sé que la gente ya escuchó y está cansada de todo esto, pero esto va confirmando lo que estamos hablando sobre la personalidad peligrosa de este hombre que nos está gobernando.
Se acabó la joda, se acabaron los privilegios de la política, se acabó. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Basta de la joda, se les terminó la joda.
Bueno, unas cuantas frases que tuvieron muchísima importancia en la candidatura de Javier Milei. Y esto de una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre era justamente su eslogan de campaña. Y en los spots que lanzó Javier Milei y su espacio, esto estaba prácticamente en negrita, bien resaltado, porque era lo más importante entonces de que supuestamente tenía para ofrecer, algo completamente distinto a los políticos de siempre.
Por supuesto, y en esta posición diferentes que tiene antes de gobernar y ahora gobernando, hoy no a nadie se le escapa que está rodeado en los lugares de mayor poder de decisión con los mismos de siempre. Está Scioli, está el amigo, el hermano de Scioli, está Macri, está Caputo, está Sturzenegger, y así podemos hacer una lista enorme de grandes lugares o de poderes que están en los lugares de decisión más importantes y están los mismos de siempre. Están, no podemos decir, no, yo te diría, me cuesta pensar en personas que antes no estaban o que estaban y ahora no están. Prácticamente siguen todos los mismos. Entonces, todo esto va siendo muy contradictorio y nos hace dudar de la capacidad intelectual de este hombre, más allá de que haya usado eslogan para llegar al poder, que también es pésimo, porque ya lo hablamos muchas veces que eso tiene que ser sancionado, pero la verdad es que Estamos frente a una personalidad muy peligrosa. Y si no, escuchemos a Milei ahora apoyando a la CGT contra el gobierno de Macri, que esto también me gusta que lo escuche la gente, porque son puntos que muestran la gente, con la gente que estamos rodeada, ¿no? Vamos al audio, por favor.
¿Por qué estuviste hoy acá? Bueno, básicamente, digamos, el motivo por el cual yo vine acá es porque la idea es que este gobierno intenta restaurar un régimen fascista como el de la década del 30, donde básicamente, digamos, los empresarios y los políticos corruptos hacían negocios a espalda de los trabajadores. Y bueno, y en el fondo este gobierno quiere restaurar ese equilibrio de la década del 30, que era en perjuicio de los trabajadores. Y la verdad es que, digamos, todos tenemos pistas de que esto, porque básicamente hoy nos gobiernan los nietos de la oligarquía de la década del 30, que justamente perjudicaba a los trabajadores.
Un discurso bastante extraño por parte de Javier Milei. La realidad es que si uno analiza todo lo demás, todo lo que dijo en campaña y lo que sostiene durante lo que va de su presidencia, es bastante antagónico con lo que estaba reclamando en ese momento, que de hecho, recordemos, estaba cortando una calle junto a Hugo Moyano en una movilización en un gobierno anterior, y que justamente hace también pensar en cuál es el verdadero Milei, si el que cortaba la calle en aquel momento, o el que está gobernando ahora, o el que conocimos en la campaña.
Es que esto nos va demostrando que es simplemente un oportunista. No es una persona tan inteligente como dicen que es. Él está acostumbrado a tirar frases que lee en algún libro, en alguna cosa. El periodista que lo entrevista no sabe lo que está diciendo, entonces queda como que no sabe porque él es muy inteligente, y en realidad no sabe, porque ni sabe Milei lo que está diciendo. Y si no, vamos a temas más profundos, y es el último audio que pasamos ahora, para que la gente ya vamos entrando en algo muy importante y que muestra la poca capacidad intelectual que tiene para describir los temas. Vamos al último audio y lo respondemos después de la tanda, si te parece bien, Iván. Tú manejas esos tiempos.
Vamos con el audio.
Cuando vos pones la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos pones la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas. El propio John Stuart Mill se señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad, a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde. Esa es la historia de Argentina.
Hablaban de la tiranía de las mayorías.
Bueno, por eso, ahí justamente el punto cuál es, que la justicia social es injusta. No hay nada más injusto que la justicia social. Porque ¿cuál es el gran logro del liberalismo? El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley. Es decir, la ley es la misma para todos. Cuando vos vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona.
Seguimos escuchando entonces algunos testimonios de Javier Milei. Algunos son bastante actuales, otros ya tienen un par de años, pero nos permiten también hacer un análisis coherente acerca de su figura y de cómo fue mutando su pensar, o por lo menos lo que dice de la boca para afuera, a lo largo de los años. Vamos a seguir analizando mucha más información respecto a este y otros temas cuando volvamos de la tanda. Así que cumplimos con los acuerdos comerciales y continuamos con Pensemos Diferente.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos Diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Seguimos en esta tarde de domingo de Radio Brisas, por supuesto haciendo base en Mar del Plata, pero nos podés escuchar a través de infobrisas.com desde cualquier lugar del mundo, como por ejemplo hacen algunos familiares y amigos de Gustavo que están allí en Europa también. Estamos hablando de la figura de Javier Milei, presidente de la Nación Argentina. Lo decíamos hace un rato, ya no como candidato, ya no como economista, sino como presidente, como mandatario, y haciendo también hincapié en esta serie de testimonios que a lo largo del tiempo pudimos ir recogiendo, donde estamos viendo un montón de contradicciones y algunas cuestiones que hacen ver que el Javier Milei candidato pensaba un poco distinto, aparentemente, que el Javier Milei presidente. Así que bueno, Gustavo, escuchamos un último audio, tenía que ver también con el tema del liberalismo y las cuestiones que hacen a esa ideología. ¿Qué tenemos para decir al respecto?
Sí, lo más importante que hablaba en ese audio era sobre la justicia social, sobre la igualdad. Entonces, quiero decir que la igualdad es un derecho fundamental. Él está malinterpretando. O sea, esto me da la pauta de que no tiene idea de lo que dice este hombre. No, ni siquiera estudia profundamente los temas. Los lee, los repite y queda como si fuera que dice algo extraordinario. Y si analizamos lo que acabamos de escuchar, las personas no son iguales, son equivalentes. Tienen los mismos derechos y lógicamente que son iguales ante la ley. Eso es inobjetable. Ahora, muchos dirán, bueno, pero este hombre está planteando esto en relación a la justicia social y económica. Entonces, vamos a ver, ¿qué plantea la justicia social y económica? Lo que plantea es asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, tienen que promover el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. Y tiene que promover la distribución, porque él está hablando en contra de la redistribución de los beneficios que produce un país. Y entonces, lo que debe promover un Estado justamente es la distribución equitativa de la riqueza dentro, en una nación, que es parte de la justicia social. Eso es parte de la justicia social. ¿Y qué es la igualdad en la economía? Cuando hablamos de igualdad económica, yo digo de igualdad económica para ir al terreno concreto de él, de Milei. Entonces, sabemos que no solo se trata de repartir los recursos de manera equitativa, que no es lo mismo que repartirla de forma igualitaria, sino también de brindar las mismas oportunidades de acceso a todas las personas para que puedan mejorar su vida y la de su familia, porque es lógico que así sea, a través siempre del esfuerzo personal de las personas y los méritos de cada una de ellas. Ninguno establece que hay que dar por dar, como por ejemplo lo que hacía el gobierno anterior, que criticando a Milei no estamos defendiendo nunca al gobierno anterior. Sabemos los errores que se cometieron, sabemos las barbaridades económicas que han hecho, la captación de voto a través de dar por dar sin un programa de gobierno ni nada, pero es que ahora estamos en el otro puesto, lugar, en el lugar totalmente opuesto, bajo las mismas perspectivas. Estamos sin un programa de gobierno, sin nada que nos diga qué es lo que va a pasar dentro de 6 meses, un año, porque lo que tenemos son simples medidas que ni siquiera él elaboró, porque las surgieron después que llegó a la presidencia, y él no presentó ningún programa de gobierno. Bueno, entonces, siguiendo con lo que está diciendo, que para mí es lo más peligroso de todo, esto incluye, todo esto que él está negando, incluye el acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda y a muchos otros servicios básicos. Pero entonces, ¿qué sucede en una sociedad cuando hay gran desigualdad económica y social? La desigualdad económica se traduce en una disponibilidad de recursos económicos muy dispares entre los individuos de la sociedad. ¿Y cuáles son las causas que produce esta desigualdad? La desigualdad es esta, social y económica. ¿Qué va a dar como resultado? Distribuciones inequitativas de los ingresos y un acceso desigual en oportunidades para todos los individuos y grupos sociales. ¿Y estas inequidades qué hacen? ¿Qué producen al final? Crean afectaciones severas en el desempeño y desarrollo de las personas y en las relaciones de un colectivo humano. Y esto es muy importante rescatar lo que está diciendo, porque es muy peligroso. Milei dice que cuando ponemos la igualdad por encima de la libertad, que fue lo que dijo en el audio que escuchamos, no se termina consiguiendo ninguna de las dos. O sea, ni libertad ni igualdad. Y dice que cuando se pone la libertad por encima de la igualdad, se consigue mucho de ambas. No sé si lo recuerdan los oyentes, lo repito, para que sea bien claro lo que queremos desaznar acá con estos dichos. Entonces yo le respondo, la libertad debe estar por encima de la igualdad, de partida, que lo vimos en un programa cuando hablamos de igualdad de partida e igualdad de acceso. Pero entonces, si la libertad debe estar por encima de la igualdad de partida, que estoy de acuerdo, porque eso se logra a través de una ley y tira para abajo, pero nunca jamás la libertad puede estar por encima de la igualdad de acceso, a la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades está por encima de todo, y cuando se ve amenazada esta posibilidad de que un individuo, un ser humano de un país, pueda tener acceso a las cosas básicas que el Estado le debe dar, y se va a sentir desprotegida, y eso trae consecuencias, como dije anteriormente, que trae violencia, trae... En Europa, Iván, por ejemplo, tú estás aquí en Europa y un camarero gana prácticamente lo mismo que un médico que está recién comenzando, y eso no es porque sí, es porque justamente hay una igualdad de posibilidades para hacer y para poder acceder a muchas otras cosas que los méritos, como dije anterior, y el esfuerzo de cada uno hará que si me esfuerzo más voy a ser médico y después, con el tiempo, mi salario irá aumentando, y si no, tendré un oficio mucho más o menos relevante, pero que voy a estar contento y puedo vivir con lo que me da la sociedad en base a ese oficio que estoy desarrollando. Entonces, dice que la justicia social, dice Milei, además, que es injusta. Lo escuchamos en el audio, ¿no es cierto? Y que no hay nada más injusto que la justicia social. Y esto lo afirma porque dice que el gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley. Es decir, la ley es la misma para todos. Y entonces, la igualdad ante la ley es una cosa, y que teóricamente es correcto, pero las asimetrías sociales en la práctica son una constante y deben ser corregidas. Y es el Estado quien debe corregir esas asimetrías, porque los privados, cuando se armen del poder, poco les va a interesar lo que pase con los ciudadanos, que están por debajo de ellos. Y esto ya ha pasado en muchos siglos anteriores, y en estos siglos, en algunos países, pasan estas cosas. Pero cuidado, porque el Estado debe hacer que ese trabajo, a través de lo que llamamos justicia social, se cumpla a rajatabla. La justicia social, señores, de ninguna manera es injusta. En todo caso, es injusta cuando se quiere imponer una igualdad de partida, como lo dijimos anteriormente, que por supuesto no estamos de acuerdo, que esto sí se logra a través de una ley. Pero nunca podemos perder el horizonte, señores, en la búsqueda de una justicia social, buscando el logro de una igualdad de oportunidades para que todos tengan la oportunidad de acceso a la universidad, de acceso a la sanidad, de acceso a la educación. Todo es importante que se pueda producir a través de la igualdad de acceso. Y esa igualdad de acceso, lamentablemente, para el que no le gusta, sale de los impuestos. Nada más y menos descabellado que eso. Los impuestos sirven para eso. Una parte del presupuesto con el que se va a trabajar un gobierno es de darle un destino a parte de esos presupuestos para que se cumplan nuestras justicias sociales, que no hace más ni menos que nos hará vivir en una convivencia aceptable, equilibrada, sin violencia. Y eso es inevitable. No entiendo por qué Milei está tan en contra de estas cosas, pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Sí, Iván.
Sí, justamente. Me parece que también el hecho de que los gobiernos anteriores no hayan podido responder a las necesidades más urgentes del país, también a veces crea ese argumento falaz de que como algo supuestamente era distinto y fracasó, entonces todo lo que venga de ese palo ideológico tiene que ser absolutamente negativo. Y la realidad es que si uno se pone a analizar con datos fehacientes, con experiencias en otros países, qué es lo que se puede mejorar y lo que no, creo que también va cayendo en esta idea, ¿no? De que en realidad hay cosas que se pueden mejorar sin necesidad de quemar un banco central, de dolarizar la economía o de proponer cosas que quizás tampoco están muy chequeadas. Y también es como que esta idea de la justicia social era muy ponderada por otro bando político, entonces Milei quizás nos da la pauta de que todo lo que provenga de ahí también es todo negativo. Y sin embargo, el sentido quizás y muy probablemente sea completamente positivo, solo que los gobiernos anteriores no pudieron darle el que se merecía y realmente no tuvo frutos positivos tampoco.
Es que Iván, todas esas cuestiones que tú estás relatando son normales. Lo que es anormal son las gestiones de los que gobiernan. O sea, un país no va a tener más justicia social o menos justicia social por la justicia social misma. Va a ser adecuada si se gestiona bien y va a ser muy mala si se gestiona mal. Pero si quitas la justicia social y metes todo privado, también vas a hacer que esa gestión pueda ser buena o pueda ser pésima. O sea, lo que tenemos que tener es un equilibrio en la gestión y tener gente que sepa gestionar. Conclusión, un Milei que es solo economista, no sabe geopolítica, porque si no, no hubiera dicho esto contra el gobierno colombiano, no hubiera sido, no es socialista porque lógicamente no entiende nada de justicia social, y la vida en un país, lamentablemente, no es solo economía. Y nosotros, con esto termino y pasamos a la tanda, uno de los graves problemas que tiene Argentina, y que lo decimos muchas veces, es que le damos mucha importancia a la economía. La economía de la Argentina está mal porque no se atienden otras cuestiones que son más importantes que la economía y que hacen que la economía esté mal. Pero bueno, es un tema que lo desarrollaremos otra vez en otro momento, Iván.
Perfecto, Gustavo, y además nos queda todavía un bloque para seguir compartiendo información y analizándola también, así que si te querés sumar vos del otro lado podés hacerlo. Recordá que nuestro número es el 2234-985-985, de esa forma nos mandás tu mensaje de texto o de audio y vas a estar participando aquí en Pensemos Diferente. Cumplimos con la tanda y volvemos.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos Diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos.
Último bloque de Pensemos Diferente. Este que sonaba no era ninguno de nosotros, por supuesto, era Javier Milei, en la época en la que también era candidato. Y bueno, estaba hablando claramente del Papa Francisco, que es el obispo de Roma, máxima cabeza de la Iglesia Católica y una figura muy importante también para muchísimos argentinos. Hoy en día Javier Milei tiene ya fecha para reunirse con el Papa en el Vaticano, luego de haber pedido expresamente disculpas acerca de estos dichos que supuestamente los dijo sin la intención que aparentemente tenían. La realidad es que a veces cuesta también explicar alguna de esas cosas. Antes de darte la palabra, Gustavo, ya para ir resumiendo toda esta cuestión, leemos un mensaje que llega de una persona que se suma también a través del 2234-985-985. Buenas tardes, Gustavo, Iván, los escucho siempre. Creo que este señor, por Milei, interpreta un personaje, tiene un libreto y por eso va cambiando de acuerdo a lo que le dictan. El hombre que no logra controlar sus emociones es muy imprevisible. Me preocupa mucho, esto nos dice Liliana. Muchas gracias, Liliana. ¿Qué le podemos responder, Gustavo? Y al mismo tiempo, ¿qué comentario tenés preparado respecto al audio que escuchamos?
Sí, primero corresponde responderle a Liliana que no más de acuerdo con lo que dice. Con lo que estamos hablando coincide perfectamente con el pensamiento de ella. Y con el audio que estamos escuchando no hace más que confirmar lo que Liliana está manifestando en su mensaje. O sea, es una persona muy peligrosa que no controla sus emociones, que no tiene capacidad para gestionar, que no presentó ningún programa de gobierno, que es un oportunista, en su momento insulta al Papa, que es una institución muy importante en el mundo, como para referirse de esa manera, y ahí nos muestra uno de los componentes que venimos hablando, la peligrosidad en la facilidad con que larga las palabras sin medir las consecuencias, como lo hizo con el presidente colombiano, como lo ha hecho en una innumerable cantidad de veces. Entonces, más que primero agradecerle a Liliana el mensaje y segundo, estoy completamente de acuerdo con sus dichos porque condice con lo que venimos diciendo, no en este programa, sino en otros que venimos hablando sobre estos temas. Y quien gestionó empresas sabe que esto es de una peligrosidad muy grande, muy grande. Primero porque él muestra en sus gritos y en su violencia una gran debilidad. Y esa gran debilidad está siendo aprovechada por los poderosos, que seguramente son los que harán los grandes negocios con respecto a aprovecharse de esta fragilidad emocional e intelectual que tiene este hombre. Pero bueno, evidentemente que hay un claro componente que es que, con el que se maneja este hombre, ¿no es cierto? Maneja el concepto de la ideología única, que es otra cuestión de muy bajo nivel intelectual, dándole un trato emocional y nada racional. Por eso defiende el liberalismo como cuando uno... si tú te pones a pensar, y quien nos está escuchando, cuando este hombre habla del liberalismo, pareciera que hablara de Boca, de River, de San Lorenzo, por nombrar algunos, vamos a nombrar a Vélez, también, que soy de Vélez, pero parece que hablara de un equipo de fútbol. Y cuando uno habla de un equipo de fútbol, lo que manifiesta es una cuestión emocional, no es una cuestión racional. Y cuando él habla de una ideología política, como muchas personas que se pelean en la familia, en una mesa, porque es liberal, porque es de izquierda, porque es de derecha, y bueno, la gente no tiene por qué saber estas cuestiones, pero es de tan bajo nivel intelectual hablar de una ideología. Y este hombre lo defiende por eso, porque justamente no tiene control emocional. Y en estas emociones nunca fluye la razón, que es lo que verdaderamente es esencial para solucionar los problemas de los ciudadanos. Por eso la ideología única conduce a los individuos a la brutalidad, a la ignorancia y a la falta total de capacidad de gestión. Y esto no es nuevo para mí. Yo lo presenté en la tesis de cuando me recibí, y justamente la tesis mía trató sobre este tema específico, y desde ese momento defiendo ultranza la pluralidad ideológica. Lo que opino es que no se puede pasar de un gobierno totalmente irresponsable de dar todo por cualquier persona o a toda persona a uno que tenga esta manifestación única, pensamiento único sobre una ideología única, como si fuera la verdad verdadera de todo. Y eso ya lo dijimos en muchísimos programas. La pluralidad ideológica aplicada en cada sector que se necesite, de acuerdo a la cantidad, a la inmensa diversidad de problemas que tiene una sociedad, y que no solo son económicos. El presupuesto justamente es para eso. Cuando se recauda impuestos, que acá en Europa tenemos una carga impositiva enorme, y sin embargo todo funciona, en Europa hay un proteccionismo importantísimo que está en contra de lo que ellos promueven frente a los demás. O sea, y Estados Unidos lo mismo. O sea, tratemos de entrar nosotros con nuestros productos aquí. Es imposible. Y entonces, un poco finalizando, ¿no es cierto?, para dejar lugar a que si tienes alguna duda podemos comentar alguna otra cosa. Hacer política no se trata de luchar para que seamos todos iguales. Se trata de dar las herramientas para que la gente tenga oportunidades, oportunidades de acceso, y pueda elegir libremente lo que a través de la política se pueda generar. Una vez más, Iván, no ha sucedido, y nuevamente nos encontramos con promesas demagógicas, expresiones maleducadas, infantiles, frases sin sentido, frases totalmente vacías de contenido. No tenemos un programa de gobierno, pese a la que la gente por ahí, muchos, en contra del gobierno anterior, están queriendo defender lo que está actualmente, que para mí es tan indefendible como el gobierno anterior. Estamos en el polo opuesto, pero sin un horizonte que nos pueda llevar a un país organizado, un país con una convivencia más educada, más libre, más positiva para todos los ciudadanos. Y esto realmente es lo que más me preocupa. Y desde lejos se ve con mucha más claridad que estando en el medio del problema, quizá, ¿no es cierto, Iván?
Sí, creo que nos estaría faltando un poquito más de raciocinio. Creo que los argentinos, más allá de ser prejuiciosos, somos también bastante empáticos, algo que no es una contradicción, porque cuando entendemos cómo piensa el otro y lo conocemos y nos tomamos un minuto para hablar, generamos un respeto que no se ve siempre y en todos lados. Así que quizás si pusiéramos en práctica eso, podríamos empezar a notar alguna mejora, Gustavo. Bueno, ¿qué podemos esperar, según tu criterio, para las próximas semanas en el gobierno de Javier Milei, más allá de que estamos expectantes para saber qué pasa en el Congreso y también en todo el ámbito político?
Bueno, lo que estamos viendo es una brutalidad de presiones de unos y a otros. Vuelvo a repetir, hasta que no profesionalicemos la política, yo creo que la Cámara de Diputados, si analizamos diputado por diputado, no sé con cuánto nos quedaríamos que tienen la capacidad para ejercer la función tan honorable que hay que tener para sentarse en una butaca de un Congreso. Es muy difícil. Entonces, no es solo Milei. es todo un país que necesita profesionalizar su profesionalizar la política, regular la actividad política. No puede ser que tengamos una persona como Milei que durante la campaña dijo un montón de barbaridades y ahora hace todo lo contrario. La casta, que todo el mundo ya sabe, porque lo repiten todos los programas, no me gusta hablar de lo que habla todo el mundo, porque si no este programa no tendría sentido. Pero la casta hoy somos, y son los pobres ciudadanos que están pagando con su sacrificio todo, que no es nada si lo tuvieran que pagar conjuntamente con los políticos. Haber disminuido 4 o 5 ministerios, señores, no significa nada para un país. Que no quiere decir que no se tenga que disminuir si hay que disminuirlo. Pero eso no es una reforma de Estado. Eso no es una... las medidas que van a tomar ahora el DNU, hay medidas que son buenas, hay medidas que son pésimas, y ya las analizaremos en su momento, y me dolería mucho que se ponga en poder aplicarla, porque sería muy malo para todo el país. Pero bueno, lo hablaremos específicamente cuando ya se defina qué es lo que quieren hacer con unas y otras leyes que están pendientes de resolución. Iván.
Te mandamos un abrazo grande, Gustavo.
Bueno, Iván, saludo para ti, para las personas que nos escuchan, a Violeta en controles, así que nos vemos el próximo domingo con algún otro tema que esté sobre la mesa en la semana, ¿no es cierto?
Perfecto, perfecto. Renovaremos entonces la invitación y el encuentro para el domingo que viene. Como siempre, aquí en Por Radio Brisas, pensemos diferente de 17 a 18. Escuchamos, como siempre, el análisis de Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho, con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos, algo que es muy importante en los tiempos que corren. Les mandamos un saludo grande, muchísimas gracias por escuchar, y el encuentro, como decíamos recién, se renueva para dentro de 7 días. Gracias.